viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Red, red wine. Esto es Tope de Gama. Con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubre somier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
¿Cuáles son los estilos de los vinos que haces en Alfa Cruz?
Bueno, los estilos de vinos que elaboramos en Alfa Cruz son vinos con buen potencial de guarda. Sí, se trabaja mucho en el viñedo, acompañado del clima que tenemos en el Cepillo, ¿no? Estamos uh-huh. ubicados al sur del Valle de Uco, en el departamento de San Carlos, a 1.150 metros sobre el nivel del mar, con mucha influencia térmica de la temperatura, digamos, con respecto a la cercanía de la montaña, ¿sí? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que tenemos contacto prácticamente directo con la cordillera frontal, no tenemos precordillera muy marcada, entonces sí. Los shocks térmicos son bastante marcados, los que nos permiten a nosotros tener una muy buena fruta y poder diseñar el estilo de vinos que elaboramos en Pampa y Cepillo. Como les decía, vinos de gran potencial de guarda, vinos que están diseñados para poder beberlos o para poder guardarlos con un perfil marcado de una modernidad. Me refiero a la parte aromática, ¿sí? Sí. Mucha fruta red, mucha fruta fresca. Acompañamos bien el crecimiento del vino con la crianza en barricas y un color con colores intensos respetando cada una de la variedad y el perfil aromático de cada variedad, lo que nos interesa. Y bueno, por eso yo llamo vinos modernos.
Uh-huh. ¿Y cuál es la... A ver, ¿y qué dentro de los vinos de Alfa Cruz dice Germán Páez?
Mira, yo creo que si bien lo que va a decir Germán Páez es el entendimiento que uno puede lograr con respecto al terroir del lugar, ¿no? Uh-huh. Es muy importante poder definir lo que uno quiere hacer acompañado y entendiendo el lugar. Es muy importante los suelos que tenemos, como te decía, sí. El clima, es un lugar muy ventoso, uh-huh. y creo que más que nada es lo que dice Germán Páez, es un poco acompañar la naturaleza y el terroir. Es para mí lo más importante. Vinos equilibrados, vinos sensibles uh-huh. al paladar. Vinos que se pueden entender, fáciles de tomar, suaves, taninos redondeados. Uh-huh. Es muy importante poder trabajar y yo creo que lo logramos poder trabajar mucho el punto de madurez de las uvas y todos los trabajos agrícolas que hacemos durante el año para que el alma del vino, ¿no? El corazón, que son, uh-huh. son los taninos, los polifenoles, puedan ser amables y longevos, es muy importante.
¿Cuán importante? Bueno, a ver, quizás parezca hasta una pregunta obvia, ¿no? Pero, ¿cuán importante es la definición de la madurez de la uva al recolectarla?
Mira, yo en el caso de los vinos blancos, sí. elaboramos Gewürztraminer, Traminer, Semillón y Sauvignon Blanc, ¿sí? En dos líneas diferentes. Bueno, sabemos que el Sauvignon Blanc hay que tipificarlo bien, es un vino no muy fácil de elaborar. Gewürztraminer hay que acompañarlo también con la parte aromática,
sí.
Y el semillón lo crío en barrica. Trabajamos en lo que yo llamo una ventana aromática, ¿no? Uh-huh. En cada punto uno ya tiene por estadísticas cuándo va a madurar la uva, cuándo está madura la piel, pero bueno, hay que estar muy cerca de lo que es la variable climática. Entonces trabajamos mucho en la parte de degustación en el viñedo. Sí, yo todos mis vinos,
sí,
defino el punto de cosecha por degustación. Y creo que eso ayuda mucho a poder entender y que sean vinos realmente expresivos para cada una de sus variedades. Y en el caso de los vinos tintos, también trabajamos mucho en el viñedo, mucho trabajando la parte sensitiva de los taninos, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos dividida la finca en lotes, ¿sí? Si bien está en cuarteles y demás, pero vamos trabajando, hemos ido trabajando y seguimos trabajando en poder definir de qué lugar, ¿sí? De la finca, ya sea por el suelo, por la edad del viñedo o por la variedad, cómo vamos nosotros cosechando, siendo el punto de cosecha para las diferentes líneas, vaya o no a barrica, o según el tiempo, nuestras líneas, ya sea alfa, beta, uh-huh, Crux Extra o la línea Crux, ¿no?
Claro. A ver, ¿qué preferís hacer? A ver, ¿dónde disfrutás más vos? ¿Haciendo vinos tintos o vinos blancos?
Yo disfruto más, a ver, disfruto todo en realidad, pero bueno, un poco más la parte ¿no? Que uno aplica la sensibilidad, uh-huh, es para los vinos blancos, ¿sí?
Sí.
Y está más acompañado de la técnica, ¿no? De las técnicas de degustar uh-huh, la uva, pero ya la parte de los vinos tintos es generalmente lo que uno más disfruta, porque bueno, es lo que tengo más experiencia. Tengo 44 años y yo llevo trabajando en bodega más de 25 años. Prácticamente empecé cuando era un adolescente a trabajar en bodega y bueno, uh-huh, 17, 18 años aproximado. Y bueno, es lo que yo me siento muy cómodo elaborando y entender lo que es el Valle de Uco.
¿Sí?
Si bien soy de acá, de Mendoza, de Luján de Cuyo, tuve la suerte y la oportunidad de poder trabajar en muchos lugares del mundo, uh-huh, donde me dio una experiencia y una mochila, digamos, de conocimientos, y me pude nutrir, digo mochila, la cantidad, y me pude nutrir de grandes mentores, de grandes enólogos, de grandes profesores, y bueno, me siento más cómodo en la parte de tinto, ¿no? Es más divertida.
Sí.
Si bien los resultados los ves a largo plazo, no es como el blanco, que el blanco básicamente es del año y hay que estar muy cerca para ver y no tenés margen a error. Por ahí los vinos tintos te permiten un relax o al tener más volumen puedes jugar y hacer diferentes,
sí,
diferentes ensayos, y cada vez ir conociendo más y cada vez conociendo más el terroir, cada vez conociendo más la variedad, a pesar de que todos los años son totalmente diferentes, pero
claro,
me gusta mucho la parte de crianza. Trabajé básicamente todas las vendimias, o me uh-huh, especialicé un poco más, si se puede decir, en la crianza de vinos tintos en barrica, ¿no? Tuve uh-huh, la oportunidad de poder trabajar con 35 tonelerías dentro de una misma compañía, de barricas, digo, ¿no? 35 marcas diferentes, 35 grupos toneleros,
sí.
Y bueno, me dieron un amplio conocimiento para poder elegir hoy la tonelería que trabajo, para qué variedad, y conozco los tiempos, y es un poco más divertido, si bien, como te decía recién, los resultados se ven a largo plazo.
Bueno, es muy interesante. Bueno, justo lo nombraste vos el tema de las tonelerías, que me parece súper interesante lo que dijiste, ¿no? Entonces, te hago una pregunta que se la hago, que la hice varias veces en el programa, y que tiene que ver con la uva para la madera. A ver, se plantea la uva, a ver, vos antes de, con el agrónomo, ¿no? Se plantea, yo quiero que esta uva vaya a madera, o cuando la uva sale del viñedo, te pide más o menos madera.
No, en realidad lo que hacemos con el equipo agronómico es lo que hicimos particularmente en Alfa Crux fue entender un poco cada lugar, sectorizar cada lugar de la finca, ¿sí? a partir de ensayos y que se hicieron microvinificaciones que se hicieron por ahí haciendo, donde uno pues ya cuando camina la finca, cuando prueba la uva, cuando vienen las añadas, ya se imagina el potencial en cada lugar. Si bien son clones diferentes, uno va entendiendo qué uva puede ir a madera o cuál no. Pero lo más importante es en la época de poda, ¿sí? Que se hacen diferentes trabajos en la finca, y bueno, ahí a partir de lo que te da ese microterruar, uno va acompañando con labores culturales para poder diseñar un vino que va a barrica, ¿no? O sea, yo tengo sectorizado de nuevo lugares que ya los vinos son alfa, beta, si bien pueden subir o bajar un escalón, pero no es marcado, pero ya el vino se diseña en la finca y uno ya sabe qué vino, qué uva va a ir a barrica. Además está muy influenciado, ¿no? Por la fecha de cosecha, ¿no? No es lo mismo cosechar un vino, si bien se puede hacer, ¿no? Pero ya uno con el pensamiento y cómo uno se imagina el vino en la cabeza, va viendo la fecha de cosecha y vos ya sabes que ese vino va a barrica.
Bueno, vos hablaste de
tonel.
Sí, claro. Vos hablaste de lo que uno, que vos ya tenés un amplio conocimiento para haber trabajado con tantas tonelerías de las maderas y qué madera, qué varietal, ¿no? Bueno, dentro de ese conocimiento que vos tenés, ¿qué maridaje, si querés decirlo, o qué armonías, o qué matrimonios, no sé cómo decirlo, de qué maderas, con qué varietales te llaman la atención?
Mira, yo principalmente uso barricas de 500 litros, ¿sí? Y bueno, voy trabajando grano fino, grano grueso, ¿sí? Bueno, esto depende de cómo ha ido creciendo el roble, ¿no? La porosidad que tiene la barrica y el tostado, que es muy importante. Yo todos mis vinos prefiero elaborarlos con vinos con grano fino y tostado suave. Yo tengo el 75% de tostado suave y el 25% de tostados medios, ¿no? Que son un poquito más intensos, 180 grados de temperatura, 210 no más, cuando se quema, y son todos tostados por fuego directo. No uso nada de tostado por convección, ni por UV. Entonces yo sé que a un Malbec lo voy a usar en tostado suave, ¿no? Sí, trato de respetar lo que es la pureza varietal y la fruta, la intensidad aromática. Si bien son vinos muy concentrados, naturalmente, yo elijo los tostados suaves y los granos finos. No uso nada de roble americano. Hasta hoy no uso. Okay. Hasta la cosecha pasada, ¿no? Hasta el 23. Sí hay algunos ensayos dando vuelta con algo de roble americano, pero prefiero el roble francés, algo del Cáucaso. Hay algunos ensayos que estamos haciendo con acacia. y otras maderas, pero básicamente me muevo en tostados suaves, granos finos y francés.
Bueno, otra cosa que te quería consultar era, porque ustedes tienen, corregime si me equivoco, ¿no? Pero ustedes tienen algunos viñedos en sistema de vaso, ¿no?
Tenemos el sistema de vaso, sí. Ajá. Sí.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Te pregunto, primero, ¿qué variedades son? ¿Qué gama de vinos son? Y además, si, porque los vinos de vaso, los sistemas de vaso no son compatibles con el riego por goteo, ¿o sí?
Sí, tenemos riego. El sistema de vaso, en este caso, lo tenemos con riego por goteo, sí. No es nada sencillo.
Claro, esto voy a preguntar, porque yo tenía entendido que no era compatible con riego por goteo, y por eso te preguntaba. Pero bueno, a ver, explícamelo todo.
Es muy complicado, en realidad, es muy complicado porque la mano de obra es mucho, los costos de mano de obra son mucho más elevados. Por el tema de la maleza, por el tema del trabajo, ¿no? El mantenimiento del riego por goteo, sí. Y principalmente por la cosecha, ¿sí? Uh-huh. Pero nosotros tenemos el sistema de vaso, tenemos Malbec, tenemos Merlot, tenemos Tempranillo principalmente, tenemos Cabernet Sauvignon y algo de Cabernet Franc. Okay. La verdad que justo en el grueso de la bodega la pendiente es muy marcada, son suelos bastante profundos, ¿no? son la parte baja, digamos, de la finca, tiene una pendiente muy marcada, Pampa el Cepillo, por eso es tan ventosa, una de las razones, y la verdad que nos da muy buenos resultados, más que nada el Tempranillo, ¿no? Sí. Tempranillo da un resultado fantástico. Si bien es una uva donde yo digo hay que dormir al lado, ¿no? En la finca, en la época de la cosecha, porque más el sistema de vaso, sí, la uva está más cerca del suelo y los shocks térmicos por ahí son mucho más marcados. Y hay que, si bien la intensidad colorante y la intensidad aromática son mucho más elevadas en un sistema de pérgola o parral o espaldero, claro. También son fáciles de oxidar o desaparecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esa intensidad que vos tenés, hay que saberla aprovechar, y en el caso de la parte de los taninos, principalmente, si bien pueden estar concentrados y buscar un equilibrio en el tempranillo, como te decía, hay que estar muy atento al punto de cosecha, porque si lo cosechas un poco temprano vas a tener taninos bien duros, cortos, claro. Subjetivos, y si lo cosechas tarde, así como esa influencia de temperatura afecta, te va a oxidar y bueno, te va a dar taninos un poco más amargos, taninos con gusto a pasto seco. Entonces, en el sistema de vaso hay que hacer principal hincapié con todas las variedades y más con el tempranillo. El Merlot funciona muy bien, uh-huh. El Malbec también, mucha fruta, mucho color, pero como te decía, son fácilmente que se desaparecen, ¿no? Y el Cabernet Sauvignon también funciona muy bien. La verdad que este año hemos tenido excelentes resultados con el Cabernet Sauvignon de vaso, y creo que el año nos ayudó muchísimo. Pero sí, trabajamos el sistema de vaso, tenemos esas variedades y la verdad que dan muy buenos resultados.
Y bueno, respecto al sistema de vaso, dos preguntas. Uno, ¿cuáles serían los requisitos, si querés decirlos, o qué es, o qué uvas, o qué clima, qué suelo son las que por ahí se adaptan más a un sistema de vaso y qué es lo que le aporta el sistema de vaso a las uvas?
Mirá, en realidad el sistema de vaso está diseñado y fue creado para lugares donde no es necesario el riego, ¿no? O sea, el artificial, ¿sí? Son lugares que llueve mucho, digo, perdón, llueve mucho, no quiero que se malinterprete, pero
Sí.
llueve normalmente según con las condiciones de humedad.
Para
Son
climas no
suficientes para.
desérticos como tenemos aquí en Argentina.
Exactamente, exactamente. Son suelos un poco más no tan permeables, ¿no? Donde la planta puede subsistir solamente con el agua de lluvia.
Claro.
Pero bueno, creo que tampoco también se sigue desarrollando y se sigue trabajando. A ver, a mí yo en Estados Unidos me tocó ver dos sistemas de vaso en dos lugares totalmente diferentes. Creo que también se pone sistema de vaso donde cae tenemos una cierta una cierta cantidad de agua que cae, ¿no? Anualmente, porque por ejemplo en Diablo Valley es una parte de Estados Unidos que está hacia el sur del Valle de Napa, y es un lugar donde hay mucho vaso
Sí.
y no hay ningún sistema de riego, pero porque las napas están muy, muy cerca, entonces la planta se llueve, la planta no es necesario regar riego artificial, pero por ejemplo en Rock Pile, que es otro lugar de California, he visto vasos plantados entre medio de las rocas, literalmente. Entonces, la planta, al tener una altura más baja que un espaldero o que un parral, necesita menos fuerza para poder succionar el agua y poder sobrevivir, ¿no?
Claro.
Son dos puntos de vista diferentes y yo creo que son dos ventajas. Yo creo que hay que elegir o encontrar o entender o estudiar el lugar donde se pueda desarrollar, pero creo que no, que sobre el sistema de vasos, si bien hay teorías que marcan una técnica, se pueden hacer otras cosas. Creo que el sistema de vasos es bastante versátil. He visto también sistema de vasos plantado en Luján de Cuyo, ¿no? A 500 metros del río Mendoza, donde es bastante rocoso los suelos y sobreviven y salen excelentes vinos. Así que yo creo que ahí todavía queda por estudiar, por aprender, por ver más resultados sobre ese sistema de conducción de uva.
Bueno, si yo te, mira, si yo te condeno a vos a hacer solo una uva tinta y solo una uva blanca, un vino de una uva tibia, ¿no? ¿Cuáles me elegís? Si te di un tinto y un blanco.
Un tinto, yo creo que elijo el Syrah, ¿sí? Hoy elijo el Syrah para elaborar un tinto 100% varietal y una uva blanca en un Gewürztraminer, que es lo que estamos elaborando, y la verdad que la conocí hace un tiempo en otros lugares, en Nueva Zelanda, y se da muy bien, y acá en el Valle de Uco se da también muy bien. Es una variedad bastante expresiva y muy, muy linda de trabajar.
Syrah.
Syrah en tinto y Gewürztraminer en blanco.
¿Syrah australiano o Syrah de Ródano?
Yo creo que me quedo con un Syrah australiano. Sí,
Ajá.
sí, sí.
Mira.
Sí, me quedo con un Syrah australiano.
Bueno, ahí estamos juntos porque yo soy mi cepa preferida es el Syrah, así que.
Mira
Y
vos, qué coincidencia.
sí. Y él. El Gewürztraminer tiene, a ver, es un vino que tiene alguna mala fama aquí, porque digamos es como, no sé si será por el nombre, ¿no? pero como que no se lo relaciona con grandes vinos, aquí se me ocurre a mí, ¿no? Como que estuviese alguna, o por ahí se lo emparenta mucho con el Riesling, no sé, digo, es una pregunta que me surge.
Sí, mira, el Gewürztraminer es mucho más, más aromático y elegante que Riesling, ¿sí? Mucho más, en boca es más intenso, tiene más caudalía, es mucho más interesante. Hay que saber trabajar el punto de cosecha porque si no te agarra un efecto que se llama, es que parecido al Pinot Grigio, ¿no? Que el Pinot
Claro.
Grigio y el Canarí, me tocó trabajar también bastante tiempo en Pernod Ricard, en San Juan, y bueno, elaborábamos mucho Pinot Grigio y había unas cepas de Canarí que por ahí tienen un efecto que se llama pinky, ¿sí? Que tienen polifenoles que con el tiempo, digo, una pequeña oxidación o la evolución normal de los vinos tiene un efecto que se vuelve rosado, ¿no? Y eso es lo que tiene un poco el Gewürztraminer, que hay que saber trabajarlo, hay que entender el punto de cosecha para que la piel no agarre ninguna tonalidad rosada, pero es un vino súper aromático, súper aromático. Es un vino que se puede dar una boca bien sucrosa, grasa, grasosa, ¿no? Interesante. Es un vino súper gastronómico que se puede combinar con frutos de mar, se puede combinar tranquilamente con una pizza, con pasta. La evolución es muy auténtica, es muy original. Esa variedad, cuando el Gewürztraminer, a ver, fresco, es muy de fruta blanca, lichi, bastante tropical, en la boca súper intenso, te dice lo mismo que te dice en la nariz. Y bueno, con el tiempo y la evolución, he probado Gewürztraminer y he elaborado Gewürztraminer en roble para hacer ensayo. Y nada, la evolución aromática y gustativa es súper marcada. Después tenés algunos aromas que se llaman aromas a alquitrán, petróleo, son característicos de la variedad. Pero son vinos súper versátiles, se puede hacer muchas cosas. En algunos países de Europa, son vinos que se elaboran como guarda, en roble o en toneles. Yo lo elaboro solamente fresco con acero inoxidable, en acero inoxidable, cero madera, y son vinos súper aromáticos. La verdad que son vinos que no hay tantas hectáreas plantadas en la Argentina, pero bueno, yo lo empecé a elaborar en el año 2017 allá en el Valleduco, y la verdad que los resultados han sido muy, muy positivos. Contentos con esa variedad. Sí,
Mira,
sí.
dos preguntas que te iba a hacer, ya te dejo ir. Una, bueno, te iba a decir, o sea, es que yo probé que es el, creo que sos el primero que nombra la Canarí. Yo la probé a la Canarí, ¿sabes de dónde? La bodega de Santa Olalla. No me acuerdo cómo se llama la bodega de Santa Olalla, ellos tienen un Canarí rosado. Mira, si no sabías, pero hay un Canarí por ahí. Lo que iba a preguntar era eso, en el tema este madera, acero, concreto, vasija, ¿dónde estás vos?
Mira, yo estoy en el equilibrio de todo
Claro.
lo que marcaste. He trabajado mucho con concreto. Es más, tenemos concreto en la bodega, en Alfa Crux, tenemos seis piletas de concreto que las tengo sin pintar, sin epoxi. Y tenemos huevos de concreto también, tenemos ánforas. Y creo que son muy, muy, son herramientas muy buenas para los cortes, ¿no? Particularmente no haría hoy un vino 100% de concreto. Si bien son componentes, son elementos que me ayudan a mí para poder tener una complejidad mayor al momento de hacer los cortes, ya sea un blend o un varietal. Pero son herramientas súper interesantes que te producen una microoxigenación muy lenta, te realzan algunos aromas. Por ejemplo, a mí en particular me gusta hacer algunas fermentaciones de Cabernet Sauvignon o Petit Verdot o un poquito de Merlot en concreto. Me gusta mucho porque, de nuevo, el perfil aromático es bien, bien diferente y al momento de los cortes es una muy buena herramienta. No elijo un Malbec para hacerlo yo, ¿no? Sí. No elijo un Malbec para hacerlo 100% en concreto. Si bien hay muchísimos enólogos que lo hacen, yo prefiero caracterizarlo más su frescura, ya sea con el acero inoxidable y con una parte criarla en madera, ¿no?
Ok, bueno, y para terminar, una cepa que te dé curiosidad, que no hayas trabajado aún.
Una cepa que me dé curiosidad, que no, mira, trabajé muy poquito en Winters, muy poquito, que me la verdad que me dejó, me llama la atención y me acuerdo toda la vendimia, es una variedad que hay del otro lado de Napa, usas un lago que se llama Bereza, creo que se llama, es un lugar winter que se cultiva mucho Petit Syrah.
Ah, mira, la uva más tánica del mundo sería, ¿no?
Es muy buena, sí, es muy, muy buena uva, mucha fruta, sí, bueno, acompañado del tanat también, ¿no?
Claro, sí,
cerquita, pero es una uva súper concentrada. Y me gustó mucho, mucho. La volví en la bodega de un amigo, nada, trabajando, y ahí la conocí y me encantó. Es una variedad que me gusta mucho para poder tomar esos taninos, y probé vinos de 8 o 10 años de guarda, y la verdad es que tienen resultados fantásticos de ahí del lugar. Y sí, es una variedad que me gustaría mucho poder trabajarla en el Valle de Uco, me encantaría.
Para publicitar en Tope de Gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram Tope de Gama Salta. Tenemos opciones en Radio Podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitá.